No siempre tener el ejército más grande te asegura poder ganar una batalla. De hecho, como supongo que todos sabéis, en muchas ocasiones ejércitos pequeños, bien porque conocían mejor el terreno, y bueno, pues por tema de guerra de guerrillas y demás, o por tener un despunte tecnológico, por osadía, en muchas ocasiones, también por no tener nada que perder, pues un ejército pequeño puede dar la sorpresa y ganar una batalla que nadie esperaba. Es decir, no es una garantía tener un ejército grande para poder ganar algo. Evidentemente te da muchas papeletas, pero no lo es todo. Yo siempre hablo de batallas, pero de batallas tecnológicas, y en este caso tenemos un tema que es la inteligencia artificial, que tiene una batalla a campo abierto entre montones de actores que la verdad es que está siendo espectacular. Y en este caso concreto, creo que el resultado que vamos a ver de esta batalla no es el que todo el mundo espera. Lo llevo diciendo bastante tiempo y estoy empezando a ver indicios de que, a lo mejor, en este caso, no es el ejército más grande el que va a ganar esta batalla. Vamos a ubicarnos. Estamos empezando el año 2024 y en temas de inteligencia artificial, la verdad es que creo que tenemos todos bastantes expectativas de lo que puede suceder. Si repasamos muy rápidamente, muy por encima, lo que ha pasado en 2023, hemos visto cómo hemos tenido prácticamente un 0 a 100. Es decir, a principio de 2023 acababa de aparecer algo como ChatGPT, teníamos ya alguna versión de Midjourney funcionando relativamente bien, Stable Diffusion con sus primeros pasos, bueno, y una serie de tecnologías que funcionaban bien, estaban empezando a despuntar, pero que tampoco era una cosa que lo estaba cambiando todo. Muchos, que nos gustan estos temas, estábamos empezando a ver los primeros brotes verdes, de decir, ojo, cuidado, que esto está empezando a ser interesante. Pero yo creo que nadie esperaba que el avance fuese tan deprisa y que la evolución de todas esas tecnologías se reprodujese tan rápido, ¿no? Si miramos lo que ha pasado en el último año, pues eso, empezamos en ese punto y lo hemos terminado con cosas como poder tener tus propios GPTs, GPT-4 Turbo que funciona bastante bien, cosas como Mistral de código abierto, sistemas de LLM, ¿no? De modelos de lenguaje grandes, ¿no? Para poder hacer inteligencia artificial generativa de texto para ejecutarlo directamente en tu ordenador. Y bueno, pues una serie de herramientas que la verdad es que creo que han pasado de ser de un nicho extremadamente pequeño a todavía un nicho, pero bastante más grande, en el que a todos los que más o menos nos gusta la tecnología estamos trasteando con ello. Por supuesto, esto está claro, ¿no? Sabemos que va a causar miedos, va a causar enfados, va a causar gente que lo rechaza y también va a causar lo que llaman los IA bros, ¿no? Gente que a tope con la IA y la IA es lo único importante, ¿no? O sea, yo creo que no estoy ni en un sitio ni en otro, estoy en un punto intermedio en el que me gusta mucho esta tecnología, la miro atentamente, creo que va a revolucionar completamente el mundo, pero bueno, vamos paso a paso y vamos viendo cómo se desarrolla, ¿no? ¿Qué podemos esperar desde 2024? Pues montones de cosas. Es decir, los desarrollos que hay abiertos son casi infinitos. Hay gente trabajando en todo tipo de inteligencias artificiales, desde las que nos están llamando más la atención, que son estas generativas, a otros sistemas todavía de machine learning y deep learning que, bueno, pues están entrando en todos los campos y vamos a ver revoluciones en muchísimos campos, pues gracias a estos nuevos sistemas. Pero hay una cosa, hay un, digamos, un desarrollo que a mí, digamos que le tengo especial ilusión, le tengo especial cariño y quiero que se dé lo antes posible, porque creo que va a ser de los que más nos van a ayudar, y es el tema de los asistentes virtuales. Como sabéis, tenemos asistentes virtuales desde hace pues unos 10 años, 10, 12 años más o menos, ¿no? Yo creo que el primero prácticamente fue Siri y bueno, hemos tenido pues una serie de otros asistentes que nos han ido intentando ayudar a lo largo de este tiempo. La realidad es que no han funcionado bien. Esto lo hemos hablado en varios podcasts ya, no es una cosa nueva. Han funcionado bastante regular. Te sirven para lo básico, de encender y apagar luces, de poder hacer alguna cosita y poquito más. Es decir, no puedes hacer mucho más con ellos. Cuando muchos hemos visto el desarrollo de estos LLM y por dónde podría tirar el tema, nos hemos dado cuenta de que implementar esto en un asistente no debería ser una tarea demasiado complicada. De hecho, ya hemos visto, pues como he dicho ya en otras ocasiones, ¿no?, algunos brotes verdes, como por ejemplo Microsoft con todo el tema de Copilot, que ya hay una primera versión que pues en Estados Unidos, porque aquí en Europa todavía no podemos verla, va instalada en el sistema operativo y te permite hacer cosas del sistema operativo que normalmente tú tendrías que hacer a mano, simplemente pues comentándoselas por el chat o pinchando con el Windows H, se lo dices al ordenador y te hace lo que le estás pidiendo, ¿no? Pero de momento está extremadamente limitado y no tenemos ningún asistente que realmente esté basado en esto. El caso es que sí se han empezado a escuchar rumores de que todas, y cuando digo todas, son todas las grandes tecnológicas, están intentando implementarlo en sus sistemas operativos, en su software y demás. Vamos a ir uno por uno con los distintos ejemplos, ¿no? Tenemos el caso, vamos a empezar por Google, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de Google, pues bueno, se sabe que ha lanzado a final del año pasado Gemini. que tienes, por ejemplo, la versión de Gemini Nano, que irá integrada en dispositivos móviles. Ya han dicho que se integrará con Google Assistant, es decir, han dicho una serie de cosas, pero la realidad es que movimiento no hay. Está claro que es un siguiente paso y está claro que lo van a hacer, porque me parece evidente, completamente evidente, que es una necesidad que tienen y que la tienen que resolver lo antes posible. Pero la realidad es que hay una inacción, es decir, Google es una empresa muy grande y que si algo ha demostrado en los últimos años es que le cuesta mucho desarrollar ciertos productos para el público. Es decir, toda esa frescura que tiene lanzando productos, digamos, de la nada y que son extremadamente útiles, como ya hizo en su día, pues con Gmail, con Google Maps, con un montón de herramientas que luego entierra, ¿vale? Sin previo aviso. Pero esa frescura que tiene lanzando eso la pierde cuando tiene grandes desarrollos tecnológicos y se los quiere ofrecer al público. Les cuesta mucho trabajo. Es decir, trabajan muy bien desarrollando tecnologías para sí mismos, pero no trabajan bien desarrollando tecnologías para los demás, que ese es un problema que tienen, ¿no? Pero bueno, ya hay rumores y tarde o temprano esto saldrá. Si hablamos, por ejemplo, de Apple, Apple parece que no está demasiado metido en el tema de las IAs generativas, sobre todo de texto. Sí está metido en temas de Machine Learning, sí está metido en temas de otras IAs generativas, sí que está metiendo algunos módulos para poder correr algunas de las IAs que se van creando por la comunidad dentro de los Macs, pero no parece que su desarrollo esté muy avanzado. Pero, de nuevo, han vuelto a aparecer rumores, son pocos rumores, honestamente, porque no deja de ser un post en coreano, que lo vimos el otro día en el directo, en el que, bueno, pues hay alguien que dice, ojo que en la WWDC del 24 seguramente se va a presentar la primera versión de lo que sería un asistente basado en un LLM, ¿no? Bueno, hasta aquí, pues, todo muy bien. Seguimos con Microsoft. Microsoft es un poco el gran abanderado, la cabeza de todo esto, ¿no? Es decir, ya empezó con Copilot, nos tiene prometidos o tiene dicho que para la siguiente versión de Windows, que no se sabe muy bien si será una actualización más de Windows 11 o si será ya por fin el Windows 12 o a mediados o a finales de este año, pues va a tener ya incorporado, pero además de base, este asistente que realmente va a funcionar como asistente. Es decir, ya no que le puedas pedir cuatro cosas, sino que puedas tener una conversación y en función de eso te pueda dar información, ¿no? Otro actor que vemos mucho en este ámbito es Meta. Meta, que estuvo metido mucho con el tema de la realidad virtual aumentada y tal, sabéis que desde hace un año la dejó un poquito aparcada. De hecho, hizo un comunicado Zuckerberg a todos sus inversores diciendo, venga, 2023 va a ser el año de la productividad con inteligencia artificial y vamos a avanzar en esto. Y lo han hecho, es decir, han lanzado modelos propios y, por ejemplo, uno de los lanzamientos que es discreto, no es gran cosa, pero que empieza a ser interesante, son estas gafas de Ray-Ban que lanzó hace pues un par de meses más o menos, que incorporan pues un sistema de inteligencia artificial que te permite hacer cosas como pues ir por la calle, mirar a un, yo que sé, a un monumento, que es lo típico que siempre te ponen, ¿no? Miras a un monumento, le dices qué estoy viendo y pues con el sistema de reconocimiento de imágenes más el sistema de inteligencia artificial, digamos, de texto, es capaz de hablarte y de contarte lo que estás viendo y tal, o darte instrucciones y cosas por el estilo. Hasta aquí, esto es lo que están haciendo las grandes tecnológicas. Como veis, lo que pretenden hacer es bastante ambicioso, es algo que va a cambiar completamente cómo interactuamos con nuestros aparatos, pero si os fijáis, están un poco paradas. No digo paradas que no estén haciendo nada, están haciendo muchísimo, pero no cara al público. Microsoft es quizá la que más se está moviendo, pero digamos que no en esa dirección de poder hacer algo que sea como totalmente disruptivo, definitivo, y que digas, buah, es que no quiero ver otra compañía que no sea esta, ¿no? Sin embargo, y aquí viene el motivo por el que estoy lanzando este podcast, no es tanto por la noticia como tal, sino por lo que me permite hablar a raíz de esto. De repente, de un día para otro, nos aparece Samsung, que es una compañía que a nivel tecnológico sí hace muy buen hardware, tiene mucha electrónica de consumo, pero si de algo cogea habitualmente es de software, ¿no? Bueno, pues Samsung nos hace una pequeña, muy corta presentación de un minuto avisando que el día 17 de este mes tiene una presentación que va a llamar Galaxy AI. No sabemos exactamente qué va a presentar, pero al menos en el vídeo y en los comentarios que ellos ponen en redes y tal, insinúan que van a presentar el primer asistente basado en un LLM. Claro, aquí vienen muchas preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es que Samsung de repente ahora es capaz de hacer esto? La siguiente pregunta es, ¿Samsung realmente es capaz de hacer esto? ¿Por qué no están siendo las grandes compañías las que lanzan este producto antes que un tercero, ¿no? ¿De dónde han sacado la tecnología? Es decir, hay como un sinfín de preguntas como que no termina de cuadrar que una compañía que como Samsung, que sí que es muy grande, sobre todo si la miras a nivel global en Corea, Samsung, la parte de móviles o televisiones, es una parte minúscula en comparación con la parte de semiconductores, la parte de oil and gas, la parte de fabricación, parte de acerías, tiene una barbaridad. Samsung es un conglomerado que, de hecho, tiene distintos presidentes y a veces ni siquiera, o sea, compiten entre ellos. Es una cosa como muy loca, ¿no? Pero ¿cómo esta compañía es la primera que parece que va a presentar algo así? Bueno, pues aquí es donde quiero hablar de varias cosas. La primera es de la posibilidad de que realmente una compañía de estas pueda lanzar esto que están proponiendo. Y la segunda es explicar un poco, primero, por qué es muy probable que no sea una compañía grande la primera que lance algo de inteligencia artificial que nos rompa la cabeza. De hecho, en cierto modo ya ha pasado, porque OpenAI no es una compañía grande. Otra cosa es que de repente Microsoft le ha metido 10.000 millones, le ha metido músculo, y con ello, pues evidentemente, la compañía ha conseguido crecer hasta unos exponentes completamente locos, ¿no? Pero la compañía como tal era muy pequeña. Era desde el principio como una especie, además, de asociación. Casi no era ni una compañía como tal. Y sin embargo, ahora mismo es el top 1 en inteligencia artificial. ¿Esto por qué sucede? Es decir, me gustaría explicar por qué sucede, qué es lo que puede pasar y demás. Vamos a empezar con el tema de si Samsung o Apple, ¿vale?, que yo creo que puede ser un tema también recurrente, podría lanzar los primeros asistentes de inteligencia artificial que funcionasen medianamente bien, y por qué podrían adelantarse a alguien como Microsoft, o alguien como Google, o alguien como Meta, que parece que van mucho más avanzados. Esto es básicamente por el alcance de lo que quieras hacer. Digamos que no es el mismo el objetivo que tiene Apple, que tiene Google, que tiene Microsoft y que tiene Samsung. Y dependiendo del objetivo que tú estés buscando, es más realizable a corto, medio o largo plazo. La realidad es que al final todas las grandes compañías como Microsoft, como Google o Meta, digo grandes compañías en torno a la inteligencia artificial, están pensando bastante a medio o largo plazo. Porque de lo que se han dado cuenta es que estos modelos están empezando a tener capacidades que, bueno, de alguna forma no esperaban que pudiesen llegar a tener. Capacidades de razonamiento muy por encima de lo que se podría esperar que tuviesen esos modelos. Capacidades a veces, aunque sean muy limitadas, pero ciertas capacidades matemáticas. Ciertas capacidades de relación de conceptos que no tienes muy claro de por qué se dan. Ciertas alucinaciones que, bien manejadas, pueden darte cuestiones creativas muy interesantes, ¿no? Hay ciertas cosas que, bueno, que se han dado cuenta de decir, oye, si yo desarrollo esto correctamente y a lo largo del tiempo, probablemente pueda llegar, dentro de unos años, cuando corresponda, si es que se llega a algo como la AGI, la Artificial General Intelligence, es decir, esa inteligencia artificial general, que es la idea que tenemos todos en la cabeza de lo que debería ser una inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, lo de las películas, por decirlo de alguna forma. Claro, se han dado cuenta de que esa competición existe y de que se pueden empezar a acercar, aunque insisto, queden años, a ese concepto. De hecho, hace no mucho vimos como OpenAI ya lo ponía expresamente en su página web, que ahora mismo están en la competición por llegar a la AGI. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que en un documento de Google Research de hace un año, más o menos, Google decía abiertamente que empezaban a haber atisbos de que podían estar en el camino correcto hacia esa tecnología cuando antes se consideraba que llegaría dentro de 20, 30 o 40 años. Es decir, nunca se sabía si eso realmente iba a ser posible, ¿no? Pues lo que está sucediendo es que todas estas compañías, las que están basadas en explorar estos modelos, de alguna forma, su limitación es que lo que están intentando hacer es muy bestia. Y la realidad es que cuando tú desarrollas estos modelos, si lo quieres hacer de forma profunda, te encuentras con que es un todo o nada. Es decir, mientras no está completamente desarrollado, el sistema no es fiable, el sistema puede dar muchos problemas, el sistema puede alucinar, el sistema puede hacer muchas cosas. El día que esté terminado, de repente funcionará todo perfecto. Pero hasta entonces, digamos que ese camino que vas dando pasito a pasito no te da puntos intermedios, no te da hitos que sean estables o fiables, sino te dan hitos que, oye, funciona muy guay, nos gustan mucho las respuestas, nos gusta mucho lo que estamos viendo, pero no tenemos tan claro que esto sea realmente utilizable. Sin embargo, hay otra perspectiva que se puede tomar, que en definitiva algunas de estas compañías ya la están tomando para algunos de sus productos, ¿vale? Es decir, ya se ha visto que, por ejemplo, lo hablaremos en otro momento, el tema de OpenAI, los MOEs y toda la historia. Pero bueno, la realidad es que hay otro enfoque, y es el que yo creo que va a ser el enfoque que va a utilizar, por ejemplo, Samsung, y el enfoque que va a utilizar seguramente Apple, porque si no, llegan extremadamente tarde a esta carrera. Es decir, Apple, pues sobre todo por la falta de inversión que ha tenido en la nube, en digamos en hardware suyo para poder hacer cosas, tiene muy difícil competir en términos de inteligencia artificial con el resto de la compañía, sino imposible. Yo diría más bien imposible. Pero sí que pueden hacer cosas. Y pueden hacer cosas interesantes como decir, voy a limitar extremadamente lo que es capaz de hacer esta inteligencia artificial. Es decir, en vez de desarrollar un modelo gigantesco y luego caparlo por decir, oye, es que el 80% de las respuestas que da el modelo todavía no están preparadas, solamente me sirven el 20%, lo controlo y doy ese 20%, yo hago un modelo que directamente apunte a hacer solo ese 20%. ¿Qué es lo que puede hacer Samsung y qué es lo que puede hacer Apple? Bueno, pues lo que pueden hacer estas compañías es básicamente decir, espera, yo voy a coger el modelo de LLM, un modelo de procesamiento natural del lenguaje, y lo que voy a hacer es cambiar la forma de output. Es decir, en vez de hacer un text-to-text, por decirlo de alguna forma, es decir, de texto a texto, hacer algo así como un text-to-prompt. Es decir, que yo lo que meta es un texto y lo que salga es un comando de la terminal o algo por el estilo para 500 operaciones, 1000 operaciones, algo que puede sonar muy grande, pero que realmente es muy pequeño para un sistema de inteligencia artificial. Es decir, entre los billones de posibilidades de respuestas o trillones o miles de trillones que te puede dar un sistema de procesamiento natural del lenguaje como ChatGPT, yo lo voy a limitar y voy a decir, no, tú como respuesta solo me puedes dar, por ejemplo, una de estas 400 y dentro de estas 400 para cada una con uno de estos 5 parámetros. Es decir, yo te voy a limitar mucho qué tipo de respuesta me puedes dar y te voy a hacer un entrenamiento para que solo seas capaz de hacer eso. De tal forma que, sí, yo voy a poder soltarle a mi móvil un speech espectacular de mira, a mí lo que me gustaría es hacer una imagen para luego subirla a Instagram, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, patatín y patatán, lo analice y diga, vale, el usuario lo que quiere hacer es esto, esto y esto, y para esto y esto y esto lo que tengo que hacer es combinar esta acción y esta acción. Las ejecuto una detrás de otra y he conseguido hacer lo que el usuario quiere. Rompemos completamente esa parte en la que, bueno, pues a día de hoy, si utilizáis cualquiera de los asistentes, o mides mucho tus palabras, o el asistente no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, es decir, te dice, sí, he encontrado esto en Google, o esto lo que has dicho no existe, y dices, pero si te acabo de activar hace 3 minutos, o sea, ¿cómo me dices que no existe, no? Ese problema se quitaría de raíz. Y la realidad es que desarrollar uno de estos modelos no debería ser gran cosa. Y lo digo tranquilamente, porque ya hemos visto varias personas que han hecho ejemplos, digamos, mucho más complicados que esto. Tú tienes, por ejemplo, una aplicación que podéis buscar que se llama Open Interpreter. Cuidado, porque a nivel de tokens de lo que gasta en OpenAI cuesta una pasta. Pero tú te coges Open Interpreter, te lo instalas en la terminal tanto de Windows como de Mac. Le pides que haga algo, pero algo loco. Es decir, créame en el escritorio 35 documentos PDF, cada uno con un artículo de la Wikipedia ilustrado con una imagen de inteligencia artificial y luego me lo metes todo en un libro y lo mandas a no sé dónde. Que son cosas ya más complejas, que incluso tiene toma de decisiones y demás, y lo hace. Lo hace a base de hacer como una especie de iteraciones en las que va cogiendo el resultado de lo que ha hecho, lo va comprobando, va testeando, comprueba con lo que le ha pedido del usuario y se lía y te lo acaba haciendo. Te cuesta una pasta, porque ya te digo que la cantidad de tokens que utiliza es una barbaridad, pero hacerlo lo hace. O sea, las cosas como son. Si eso ya se puede hacer con los sistemas actuales sin demasiado esfuerzo, hacerlo otro en una empresa especializada que ya tiene además la mayoría de la documentación interna preparada, no suena muy loco. Por lo tanto, si a mí me preguntas, ¿puede Samsung lanzar esto y funcionar? La respuesta es sí. Honestamente, por la carrera que lleva Samsung, por lo que ha hecho en los últimos años, me parecería complicado pensar o me parecería complicado ver que fuesen capaces de hacerlo bien a la primera. No suelen. Es decir, no es una compañía que suele acertar mucho con el software. De hecho, más bien todo lo contrario. Acaban teniendo un software decente a base de iterar y muchas veces de copiar a su competencia. Pero acaban teniéndolo. En este caso, ¿van de punta de lanza? Veremos a ver cómo sale. Pero lo que quiero decir es esto, es decir, cuidado, porque realmente hacer unas primeras versiones que sean muy resultonas, es decir, realmente no creo que técnicamente estén demasiado bien, pero que sean muy resultonas, es posible. Es absolutamente posible y puede darse. Por otro lado, ¿vale? Es decir, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y por qué esto no lo están lanzando estas otras compañías grandes? Es decir, ¿por qué no paran lo que están haciendo y demás? Para esto es necesario haber trabajado, haber vivido la experiencia de trabajar en una empresa muy grande y saber más o menos cómo se mueve y saber los problemas que tienen. Aquí estamos hablando de empresas que son gigantes, no tienen otro nombre. Pensad que ahora mismo la pelea entre el primer puesto, hasta ahora siempre ha sido, o casi siempre ha sido, de Apple, con cerca de los 3 billones esos famosos, ¿no?, de cotización en bolsa. Ahora, de repente, Microsoft, pues con todo esto de la inteligencia artificial, ha crecido mucho. Apple ha caído un poco y están los dos ahí peleando por el primer puesto en alrededor de los 2,5 billones de dólares. Bueno, pues el problema que tienen estas compañías es que dar cualquier paso tiene un impacto enorme, absolutamente enorme. Es decir, si yo intento hacer un cambio y ya no es que no funcione, sino que la prensa cree que no va a funcionar o la gente cree que no va a funcionar, automáticamente tengo una caída en bolsa del 1-2%, que dirás, no es mucho. Perdona, el 1-2% de un billón, o de 3 billones en este caso, es una barbaridad. Son números que pueden hacer que caiga un CEO directamente. O sea, es una cosa que les cuesta mucho moverse. Son empresas que han crecido mucho, tienen que dar mucho servicio y, por lo tanto, hacer cualquier cambio ya no es poner de acuerdo a 1,000 personas y ponerte en marcha. Es algo bastante más complicado, ¿no? Encima, más aún cuando se ven acusadas de que suelen ser empresas, sobre todo hablo de las tecnológicas de Silicon Valley y demás, que no suelen estar demasiado bien estructuradas. Son empresas que han crecido mucho porque el producto que ofrecen es muy bueno y es muy útil como servicio para todo el mundo. Pero que realmente, si tuviesen estructuras un poquito mejor definidas a nivel empresarial y demás, conseguían resultados muchísimo más bestias de los que consiguen a día de hoy. Es decir, eso por descontado. De hecho, en ocasiones tienen meteduras de pata que son sin sentido. Es decir, te das cuenta de que la decisión que ha tomado alguien en concreto no es una decisión de alguien realmente bien preparado para esa posición. Pero la realidad es que les va muy bien porque lo que ofrecen tiene mucho valor y, por lo tanto, mientras estén en esa posición, pues van a seguir también en esos puestos, ¿no?, a nivel mundial. Sin embargo, las empresas pequeñas, y con pequeña no me refiero a una startup de 10 personas, me refiero a empresas como pueda ser Samsung, que insisto, en Samsung, la parte de electrónica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Samsung, toda la parte completa, ¿no?, de toda la empresa, de todo el conglomerado, ¿no? O empresas como, pues yo qué sé, tío, o sea, empresas más pequeñas de software y demás, sí que tienen cierta capacidad de movilidad mucho más sencilla de lo que tienen, por ejemplo, estas grandes tecnológicas. Y sí que pueden tomar ciertas decisiones, sobre todo cuando a lo mejor en un mercado no les está yendo bien, que es lo que les está pasando a muchas de estas compañías. No te está terminando de ir bien, estás bajando año a año, tienes algunos problemas, pues no te queda más remedio que en muchas ocasiones decir, pues ahora me toca tomar algunos riesgos, ¿no? Y aquí es donde viene un poco el quid de la cuestión de lo que realmente quería comentar de todo esto, ¿no? Es decir, una de las preguntas que nos hacemos muy habitualmente es ¿quién va a ganar esta batalla tecnológica, ¿no? Si lo pensamos con la cabeza, por decirlo de alguna forma, si razonamos, si intentamos ir a los hechos, rápidamente te salen estos nombres. Es decir, te sale, pues, o será OpenAI apoyada con Microsoft, será Google, será Meta, será Apple, será pues cualquiera de esas tecnológicas muy grandes. Pero la realidad es que en este caso concreto, a lo mejor esto no tiene por qué ser así. Y es que si bien es cierto que para hacer todo este desarrollo enorme, gigantesco y demás, necesitas una capacidad de computación enorme, necesitas tener servidores preparados, necesitas invertir muchísimo dinero, por ejemplo, en las gráficas, estas en las H100, H200 de NVIDIA y toda la historia. Aunque si bien es cierto que eso es absolutamente necesario, también es cierto que estamos viendo cómo el open source y todo este tipo de desarrollos no van mucho más de un año por detrás de los desarrollos tecnológicos que están haciendo las más punteras. Y la realidad es que las tecnológicas más punteras normalmente van con más pies de plomo con lo que están haciendo que las pequeñas compañías. Ya no solamente por un tema de su estructura, de cómo funcionan, sino también por un tema, a veces, entre comillas, vamos a llamarlo entre comillas, de responsabilidad. Es decir, las empresas grandes saben que les están mirando, saben que les están apuntando, saben que si hacen alguna cosa un poco rara van detrás de ella. Por ejemplo, con todo este tema de la inteligencia artificial, empieza a haber algunos problemas de copyright enormes, gigantescos, porque, bueno, pues para el uso comercial ya le están diciendo que a ver de dónde están sacando los dataset, que hay gente que está diciendo esto se está replicando, tal cual. Que insisto, eso es un tema que tendríamos que tratar aparte, que ya sabéis que tengo mi opinión bastante clara sobre el tema, en el que creo que la mayoría está equivocado porque no entienden cómo funciona la inteligencia artificial. Si lo entendiese, verían que los problemas de copyright no son tales, pero bueno, empieza a haber ese tipo de problemas. Si la inteligencia artificial te da una alucinación, te da un resultado que pueda ser peligroso, estas compañías entran en riesgo y demás. Sin embargo, hay pequeñas compañías o incluso particulares que pueden hacer desarrollos que, siendo mucho más pequeños, pueden hacerlos más agresivos porque no temen a una responsabilidad, a lo mejor porque ni siquiera tienen formado una empresa, y puedes conseguir resultados pues muy bestias, en el sentido de muy complejo, muy tal, con, entre comillas, menos tecnología. ¿Por qué? Porque no tienes un control sobre lo que estás haciendo. Y claro, esto hace que muchas veces las cosas llamen la atención. Esto tiene un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Stable Diffusion. Stable Diffusion es precisamente una inteligencia artificial generativa de imágenes, un algoritmo de difusión, de ahí el nombre. Que lo que te permite es, pues como Dalí o como Midjourney, cualquiera de estas, generar imágenes. Y hemos visto cómo, bueno, nunca ha estado a la altura de las grandes tecnológicas a la hora de crear imágenes, pero siempre ha estado muy cerca. Pero se ha visto alimentada por desarrollos de tercero que en muchas ocasiones nadie tiene claro si son legales o no. Por ejemplo, si tú a Dalí o a Midjourney le pides hazme una imagen de Scarlett Johansson, no te la hace. Te dicen que no, que eso es una persona particular. Bueno, Midjourney a veces sí que lo hace, pero en general, por ejemplo, Dalí te dice que lo siente mucho, que no va a representar a una persona real y menos haciendo lo que tú le digas, porque no, porque está fuera de, o sea, está fuera de la ley, está fuera de sus normas. En muchos casos hay problemas de copyright. Si en vez de Scarlett Johansson le pides a Goku de Bola de Dragón, pues te dice que no puede hacerlo porque se sale de la ley. Sin embargo, si tú se lo pides a Stable Diffusion, lo haces sin ningún problema. Seguramente en la versión oficial no te va a dar ese resultado, pero a poco que le metes un modelo precargado, reentrenado y a la que le has quitado, digamos, esa censura, automáticamente lo puedes hacer. Y con esto vienen problemas, evidentemente, porque tú a Stable Diffusion puedes decirle quiero a Scarlett Johansson, pero ahora la quiero sin ropa. Y ahora la quiero cuando tenía según qué edades. Ya puedes imaginar por dónde va el tema. Y lo hace. Entonces, claro, este es el problema, y es que eso no puede hacerlo una compañía grande por razones obvias, pero un particular, a ver, es ilegal lo que está haciendo, pero hacerlo lo va a hacer. Entonces, ahí tienes el problema de decir, vale, el desarrollo más grande, más potente y más avanzado lo pueden hacer las compañías grandes, pero a estas compañías grandes se les vigila, y a estas compañías grandes se les ponen ciertas cotas que están bien puestas, nadie dice que estén mal puestas, que están bien puestas, pues porque los peligros que puede llegar a tener esa inteligencia artificial, pues están ahí. Peligros que no tienen por qué ser la típica imagen de Terminator con una metralleta. Peligros que pueden ser lo que os acabo de decir, una imagen que sea completamente ilegal. Es decir, sin embargo, en un desarrollo más pequeño de una compañía random, de unos, entiéndanme lo que quiero decir con esto, unos rusos locos por ahí, el típico polaco, de repente te lo hacen. ¿Y cuál es la realidad? Que luego eso pasa a internet, las puertas al campo, ya sabemos lo que pasa, y automáticamente se convierte en el desarrollo de referencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto va a suceder. Es decir, sí, es verdad que nunca van a poder estar al alcance, digamos, en el punto de la tecnología de las grandes compañías, porque no tienen ni el dinero, ni el hardware, ni las posibilidades para poder hacerlo, pero en ocasiones, con desarrollos más pequeños, si les quitas ciertas cotas, lo dejas de capar, de repente puedes tener resultados que puedan ser muy espectaculares, al punto de que, llegado al punto, si por ejemplo prohíben ciertos usos de datasets y demás, compañías enormes van a verse frenadas en seco en el desarrollo de esta inteligencia artificial, y seguramente un particular al que le da igual el mundo pueda coger esos datasets con copyright y tal, hacer el entrenamiento, ese modelo algún día se subirá a internet, y en el momento que se suba a internet ya lo tiene todo el mundo. Es un poco, a ver, de forma legal, evidentemente, es lo que pasó con Mistral. Mistral se presentó, para el que no lo sepa, es un sistema como ChatGPT, pero que es de origen francés en este caso, y se lanzó simplemente poniendo un enlace a un magnet, si no me equivoco era, a un torrent, para podértelo descargar directamente y poder utilizarlo en los sistemas que hay actuales en los que puedes cargar distintos modelos. Y ha resultado ser un modelo que está funcionando muy bien. Esto pasado mañana pasará con algo que no será ni mucho menos tan legal. Es decir, alguien de forma anónima lo cuelga en Pirate Bay, cuelga el modelo que está completamente descapado, ¿qué tal? Y te encuentras con que de repente tienes un salto tecnológico que no lo es tal, pero sí a nivel de resultado, pues porque se están saltando lo que se les está permitiendo o no, ¿no? Esto me lo contaba a mí hace muchos años una persona, un conocido mío que es hacker. Hacker que empezó haciendo, no delitos honestamente, sino cuatro cositas, y acabó trabajando para la agencia más importante de España de seguridad, ¿vale? De Nacional, como hacker, ¿vale? Para detener precisamente a quien está haciendo cosas ilegales. Y él te lo dice, dice, es que en realidad cazar a alguien haciendo algo es, cuando tú estás en el lado de los buenos, vamos a poner entre comillas, es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque tú te tienes que atener a la ley y ellos no. Entonces, claro, si yo necesito cazarle y él ha hackeado 28 servidores desde los que se va conectando de uno a otro en distintos puntos del mundo, se va haciendo cosas y tal, yo para poder acceder al primer servidor tengo que pedir permisos, tengo que intentar conectarme de forma legal, tengo que hacer reclamaciones y para cuando yo he empezado, él ya se ha movido a otro sitio. Entonces, me es increíblemente difícil. No significa que no se puedan pillar, a veces les pillan, pero es muy, 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 muy difícil llegar a pillar a uno de estos. Por eso, básicamente porque tú no tienes los mismos recursos que tu competencia. Y es un poco lo que va a pasar entre las compañías grandes y las compañías pequeñas. Que esto, poco a poco, se irá restringiendo y a pesar de que las compañías grandes cuenten con mayor capacidad, seguramente también van a tener mayores restricciones. Entonces, la pelea, que no digo que sepa quién va a ganarla, empieza a equilibrarse un poquito. Y esta es la cosa que no sé si debería preocuparnos o al menos debería abrirnos los ojos de decir, deberíamos estar atentos no solamente a los desarrollos más grandes. Sí, yo lo tengo claro. Es decir, cuando tengo que trabajar, a día de hoy la herramienta que utilizo es ChatGPT porque me parece que es la que mejor funciona. Pero, honestamente, cuando tengo que mirar información para preparar directos, preparar podcast y tal, lo miro todo. Porque es que te puedes encontrar con que de un día para otro aparezca algo que realmente sea revolucionario precisamente porque a lo mejor la forma en la que se ha creado ese producto pues no es la más ética posible, ¿no? Y otro punto que quería contestar y con esto pues cerrar un poco el podcast, aunque esto es largo, ¿no? Tiene su explicación, es una pregunta que se me hace recurrentemente y por ejemplo sucedió ayer en el directo de Twitch y es que alguien me pregunta... Vale, todos estos temas de inteligencia artificial están apareciendo, todos estamos viendo que son espectaculares y todos estamos viendo que, bueno, pues que tarde o temprano crearán cierto nivel de destrucción de empleos y demás. Pero, y aquí viene el gran pero, me dice esa persona, o lo digo yo porque he estado en la situación, yo trabajo en una compañía gigantesca, sé cómo funciona y ya no estamos hablando de compañías gigantescas como Apple, Microsoft, no. Os hablo de, yo qué sé, de una empresa de ingeniería enorme, de una empresa textil enorme, de una empresa de información enorme, ¿no? Dice, yo trabajo en una de esas empresas, veo lo lento que se mueve todo, veo cómo no se hacen cambios cuando aparece absolutamente nada. ¿Cómo va a impactar realmente la inteligencia artificial en estas compañías? Pues realmente de la misma forma de la que estamos hablando ahora mismo. Exactamente de la misma forma. Yo os pongo un supuesto que es... bastante real porque ya ha pasado con otras tecnologías y en este caso va a ser todavía más evidente, es decir, no es una cosa demasiado loca. Y es que tú eres una compañía gigante, estás establecida en el mercado. Yo os voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de la ingeniería, ¿vale? Que es donde yo he trabajado 15 años y lo he visto en mi día a día, en una de las empresas más grandes del mundo, top 3 del mundo, moviendo literalmente miles y miles de millones, decenas de miles de millones todos los años. Yo estoy en una compañía de estas y, bueno, yo tengo cierta seguridad siendo esta compañía. ¿Por qué? Porque cuando aparecen contratos nuevos, cuando cualquier país quiere hacer pues, una nueva planta de lo que sea, contactan básicamente con los sospechosos habituales. Y aunque reciban 25 ofertas, hay directamente 15 que las desechan. ¿Por qué? Porque no son las compañías con las que suelen trabajar. Porque normalmente ellos ya saben quiénes trabajan medianamente bien, ya saben quiénes tienen capacidad financiera para hacer ciertas cosas, ¿saben quiénes? Bueno, pues ya tienen cierta reputación y esos son los preferidos para elegir. Luego, dentro de esos 4, 5, 6, 10, los que sean, hay una disputa enorme, hay una lucha interna y, bueno, el que gana, pues se lleva el proyecto, ¿no? Es decir, a base de precios, de plazos o de lo que sea. Pero lo que sí ha pasado en muchas ocasiones en esta industria es que vienen situaciones excepcionales. Situaciones en las que, bueno, pues normalmente, yo que sé, por ponerte un ejemplo, pues un proyecto suele durar, ¿qué te digo yo? 3 años. Pero por la razón X, por un cambio de gobierno, por un problema que hay, tú sabes que sí o sí este proyecto debería salir en 1 año y medio y técnicamente no es posible. Tarde o temprano lo que va a pasar es que cuando esto suceda y se abran las licitaciones para las ofertas y demás, alguien aparecerá y utilizando este tipo de tecnología consiga reducir muchísimo el tiempo de entrega de los, digamos, de lo que es toda la ingeniería. Porque en todo este tipo de ingeniería, la mayoría del tiempo, la mayoría del plazo de lo que sucede es proceso administrativo. No administrativo a nivel de rellenar burocracia, sino administrativo a nivel de conseguir ofertas, hacer análisis, hacer no sé qué, tabulaciones, mezclar conceptos. Bueno, pues una serie de cosas que es mucho tiempo, son más de 2 años de trabajo continuo de oficina para poder, digamos, lanzar y poder empezar a hacer pues esa fabricación de la planta, ponerla en marcha y toda la historia, ¿no? Claro, tarde o temprano alguien pensará en esa tecnología. Si es una empresa grande, prácticamente lo va a ignorar. Y os lo digo porque ya me ha pasado. Porque yo ya he estado en una reunión en la que me han llamado para decir, oye, ¿estas tecnologías cómo van? Tú se las explicas y te dicen, ok, evidentemente es un cambio, evidentemente es una cosa que veremos en un futuro, pero de momento no le vamos a meter mano. Sin embargo, si eres una compañía pequeña, de las que pillas un proyecto cada X años, que te cuesta mucho trabajo, quieres, además tienes más margen de maniobra, es decir, es como este enfrentamiento, ¿no?, de la Armada Invencible, es decir, quién gana, ¿no?, si los barcos grandes o los pequeños más maniobrables, pues a lo mejor te planteas decir, voy a intentar basar toda la parte de ingeniería en inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para, en vez de tardar esos 2 años, poder tardar 6 meses. Entonces, 6 meses más 1 año de puesta en marcha o de fabricación o lo que sea, ya es 1 año y medio en vez de 3. ¿Qué es lo que sucede? Pues que siempre hay un momento, como os decía antes, en los que hay un momento de crisis, un momento de todos cavitando, como nosotros decimos, ¿no?, en la industria. Un momento en los que, oye, esto hay que resolverlo y rápido. Y si la persona responsable está muy agobiada, cosa que suele pasar, buscará opciones alternativas. Y a lo mejor la opción alternativa es decir, oye, mira, esta empresa, que en realidad sí que ha hecho algún pequeño proyecto y lo ha hecho bien, me lo está ofreciendo. Hablas con ellos, te explican cuáles son los motivos por los que te lo ofrecen más rápido y dices, mira, voy a ser honesto, ¿vale? Es decir, no con la empresa a la que vas a contratar, sino contigo mismo. Tengo un problema y es que esto tengo que entregarlo antes de tiempo. Buscaré las formas legales para que si contratando esta empresa hay algún problema, sea la empresa la que se responsabilice de todo lo que ha pasado y demás, y yo intentar lavarme las manos, veremos si funciona. Esto es súper habitual y es algo que pasa muchísimo, muchísimo en la industria. Bueno, pues lo que resultará en esa circunstancia es que la empresa cumplirá. Cumplirá, o si no en el plazo, un poco menos del plazo. Entonces, de repente, habrá muchas miradas que cambian de sitio. Es decir, ¿por qué esta empresa ha podido hacer el proyecto en 1 año y medio o en 2 años, en vez de en 3? ¿Cuál es el cambio? Entonces aparecerá otro proyecto, porque esto no tardará mucho, en el que también haya alguien con prisa y diga, pues ese ha salido bien, yo también voy a intentarlo. Lo intentará y le funcionará. ¿Vale? Y cuando eso funcione, llegará la tercera o la cuarta, y de repente los proyectos empezarán a moverse hacia otras empresas, y las empresas grandes tendrán que reaccionar. No les queda más remedio porque es supervivencia. ¿Cuál será la reacción? Implementar todas estas tecnologías. ¿Cuál va a ser digamos, la consecuencia? Que va a sobrar gente. Es decir, porque estas tecnologías lo que hacen es que el trabajo que necesitas una serie de personas y que necesitas una serie de recursos, te lo reduce de forma drástica. Tanto en tiempos como en personal. Con lo que automáticamente te das cuenta de que esto va a tener un impacto. Entonces, para todo el que pregunta esto cómo puede afectar a las empresas grandes, va a afectar a las empresas grandes precisamente porque primero va a afectar a las empresas pequeñas. Y son las empresas pequeñas las que van a obligar a moverse a las empresas grandes. ¿Vale? Con este podcast lo que quería es un poco, de alguna forma, transmitiros que cuidado con estos desarrollos tecnológicos, cuidado simplemente hacia dónde miráis, por decirlo de alguna forma, porque no siempre, digamos, el mainstream puede ser el que dé el desarrollo primero, que dé el desarrollo más fuerte o el desarrollo definitivo. Es lo habitual. En la mayoría de las tecnologías hemos visto cómo esto sucede. Pero es cierto que dependiendo de las características de la tecnología, dependiendo de cómo se pueda hacer, en este caso es un poco tricky porque tienes esa parte de algoritmia que puedes modificar y eso no tiene ese coste tan grande, aunque sí tenga la parte de hardware, tienes la parte de los datasets, tienes ciertas partes, insisto, de ética, este es un punto importante de ética, que puede hacer que todo se mueva mucho. Por eso yo se lo digo a todo el mundo y sobre todo cuando he tratado con gente de empresas grandes, ¿no?, en las que he trabajado y con gente que he tenido pues empresas enfrente, decir, cuidado con esto. Porque os pensáis que por ser la empresa grande vais a ganar la batalla, que es como hemos empezado este podcast, y a lo mejor llega una empresa pequeña y con guerra de guerrillas te revienta, pero te revienta de verdad. Entonces, bueno, era un poco lo que os quería comentar. Y nada más, como os digo en todos los podcasts, si queréis contactarme, contarme alguna cosa y algo por el estilo, @OliverNavani, estoy más o menos en todas las plataformas. Estamos en la plataforma morada, que no quiero que me haga shadow ban aquí esta plataforma en la que estoy emitiendo. Estamos en los podcasts, estamos en muchos sitios, solo tenéis que mirar en la descripción, tenéis ahí todos los enlaces. Me haríais un favor, evidentemente, si os suscribís, me haríais un favor... si le dais a la campanita, da igual, pero bueno, si me seguís en redes y demás para poder hacer todo este contenido, y espero que os guste. Como veis, este es el primer episodio del podcast, que además de estar en Spotify, en las plataformas habituales, también lo estoy subiendo en YouTube. Que he decidido que, oye, hay mucha gente a la que sé que le gusta, nunca lo he hecho más que en la etapa esa del podcast diario, pero esta vez, bueno, grabado en casa tranquilamente y, bueno, pues preparado para vosotros para que lo podáis disfrutar. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Chao. Lo más importante, recordad, no se dice más in, se dice más sain. Un saludo. Chao.